uno de los funcionarios dentro de Cancillería. La Cancillería es un ministerio muy sui generis, en el cual, para que se haga bien las cosas en la representación paraguaya en el exterior, se realice, digamos, una carrera importante dentro, pero eso generalmente no se respeta y, de nuevo, prima en el momento de nombrar un embajador o puestos importantes, claves en el servicio exterior a dirigentes políticos. Y de nuevo se deja de lado toda una carrera, todo un sacrificio que realizan muchos funcionarios, buena parte de ellos, buscando llegar a esa situación que no se les da. Pedro Centurión, el secretario general del sindicato de la Cancillería. Buenos días. ¿Cómo le va, don Pedro? ¿Cómo está?
Buen día, don José. A usted, a toda su audiencia, y feliz día del trabajador, antes que nada, ¿verdad? Vuelvo a repetir, como yo digo en los otros medios de comunicación, ¿verdad? Con luchas como la nuestra, se recuerda el 1 de mayo internacionalmente, ¿verdad?
Uh-huh. Don Pedro, ¿de qué se trata este proyecto de ley que está ahora en análisis en el Congreso? Primero contame, ¿en qué situación se encuentra el proyecto? ¿Qué información tenés al respecto? ¿Y de qué sirve para recuperar, de redirigir, digamos, la carrera diplomática?
El proyecto está ahora en la Cámara de Diputados siendo analizado. Cumple su sanción fija el 18 de mayo, si es que no se trata en estas últimas dos sesiones que tiene la Cámara de Diputados. Y nosotros que impulsamos este proyecto en senadores el año pasado, después de 2 años de debate, tuvimos un éxito de una media sanción. Y esta nueva normativa de aprobarse, lo que va a hacer es, va a unificar ambas carreras dentro de un mismo marco legal, sin que estas carreras se estorben dentro de sus competencias. Pero así también va a haber en ambas carreras igualdad de oportunidades en cuanto al ingreso, promoción, ascenso, capacitación, etcétera. Porque la Cancillería tiene 2 escalafones. Uno el diplomático, que está por ley, y otro el administrativo, que está por decreto. Al aprobarse esa norma, ambas carreras van a estar dentro de un mismo marco legal. Y a funcionarios permanentes de la Cancillería que fueron postergados por más de 26 años, se les va a reconocer sus derechos laborales y se los va a anexar solamente en el escalafón administrativo, no en el diplomático. Esa es prácticamente, eso es lo que va a ocurrir.
Y eso, esa característica, esta última, ¿por qué se da de esa manera, don Pedro?
Cuando se llegó a implementar los escalafones a principios del 2000 y el escalafón diplomático en el 99, el sentido de aquella normativa era escalafonarle a todos los funcionarios de la Cancillería, o sea que no haya no escalafonados. Sin embargo, las autoridades de turno en aquella época, de manera discrecional, comenzaron a seleccionar quiénes iban a ser escalafonados y quiénes no. Entonces, se les postergó ahí a mis compañeros por muchísimo tiempo. Pues ahora lo que va a ocurrir es que se le va a reconocer a esa gente que se le ninguneó en su momento.
Así es. A ver, la diferencia que se da en este caso es que los administrativos en ningún momento tendrá posibilidad, quiero que me corrija, a ver si entendí así, sí, o estoy equivocado. Sí, un administrativo en algún momento o nunca tendrá la posibilidad de ser un diplomático.
No. La carrera administrativa tiene su carril y la diplomática también, ¿verdad? Uh-huh. Pero de ahí a que haya, de repente un salto de un escalafón a otro, no. Ajá. Eso no. Ahora, en el servicio local, para los cargos en el servicio local, sí, ahí se abren todos los cargos y por concurso la gente va a ir ocupando los cargos. Por concurso. Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Ahora, uh-huh, en el servicio local, en la Cancillería, los cargos solamente son exclusividad del sector del servicio diplomático sin concurso, no por concurso.
Sí.
Entonces ahí lo que viene el disgusto de mis compañeros del sector diplomático, porque ellos van a tener competencia, ellos jugaban su partido solo.
Claro.
Entonces por eso el disgusto de ellos, ¿verdad?
Ahora, don Pedro, ¿en qué parte de esta ley, me imagino, deberá tener una consideración en sus articulados la gestión o la función que le toca al canciller para elegir sus colaboradores? Porque quiero recordar que también de repente un embajador tiene, más allá de la carrera diplomática que puede tener o no, quizás, porque también hay un criterio político del canciller y de confianza para nombrar un embajador. ¿Cómo se conjuga este lo que dice el proyecto de ley y lo que le plantea de repente un canciller?
En ese sentido, el Ejecutivo mantiene su porcentaje, que tiene un límite. No es que va de repente a haber un acaparamiento del Ejecutivo con el cupo político que tiene el Ejecutivo, que es facultad del presidente, ¿verdad? Pero el límite, que es el porcentaje, en la ley que se va a derogar y en esto que se va a aprobar, se mantiene tal cual. O sea, eso no se modifica ni se altera. Ahora, esta nueva normativa sí lo que exige es que la persona que va a ser elegida por el Ejecutivo pase por una serie de requisitos antes de que pueda ser propuesto ante el Senado en el rango de embajador para representarlo en el exterior o en los rangos más bajos.
Claro.
Ahora, ahí voy a dejar de ser discrecional cuando va a tener que estar cumpliendo con una serie de requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahí se vuelve más serio pues la propuesta.
Claro, pero esa exigencia de pasar por unos requisitos, eso tendrá poder de veto o no, porque ahí sabes qué pasaría ahí. No, si el presidente de la República te dice, yo la manda, yo tengo la lapicera, bueno, no va a ser algo así, pero algo parecido, yo tengo la lapicera, a mí me gusta él, y si no pasa los requisitos, ¿cómo hacer? O sea, esa exigencia del requisito tendrá poder de veto o no, Pedro.
Bueno, ese poder de veto, si es que un embajador o un candidato embajador va a ser propuesto, tiene que tener acuerdo siempre del Senado. Y bueno, ahí ya dependerá de los factores que el Senado considere para aceptar o rechazar la candidatura de la persona que nos va a representar y quien el presidente le va a proponer, ¿verdad?
Vos sabés que Pedro me estaba olvidando de ese factor, o sea, también está el nivel del Senado que tiene que tiene que decidir, claro.
Claro, el Congreso, exacto. las últimas designaciones los últimos candidatos que el Ejecutivo proponía siempre tiene que pasar por el Senado, ¿verdad?
Claro,
hace poco fueron 5 embajadores que pasaron por el Senado, todos con un currículum óptimo, experiencia, reconocimiento en la carrera a nivel función pública, y bueno, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que deja de ser pues discrecional, ¿verdad?
Exacto. O sea, tenía ahí 3 sedazos, tenía ahí el presidente de la República, claro, el Senado y esta ley.
Claro, exactamente, así mismo. De hecho, en la ley que se está derogando también están los requisitos para los representantes, ¿verdad? Y siempre también se tiene que prestar acuerdo por el Senado.
El presidente de la República deberá ceñirse a lo que establece esta ley en estudio, Pedro, o puede sobrepasar y decir es una cuestión de confianza el que voy a nombrar.
Y la verdad que la ley lo que hace es ponerle un tope al presidente, ¿verdad? Ahora, si el presidente pasa ese porcentaje, él estaría violando la normativa, ¿verdad? Eso es bien claro.
Ah, claro. Entonces es el límite que puede nomás lo que impone la ley, claro. No el criterio para su embajador.
Claro.
El perfil. Hablo del perfil.
La ley te coloca un tope.
Estoy entendiendo. Ahora, me decías que el 18 de mayo tiene sanción ficta si es que no se aprueba, si es que no se trata.
Sí, así mismo. El 18.
Ahora, tiene que entrar, está ahora en diputados, tiene que volver al Senado y ahí ya...
Claro,
pero tener dos semanas para eso.
Claro. Porque el debate en la Cámara de Estudio es de 90 días para su resolución. Una vez que sale de la Cámara de Origen, ¿verdad? Eso es lo que establece la Constitución, ¿verdad? Entonces, en la Cámara de Estudio, en este caso de diputados, si en 90 días no resuelve, eso ya queda de versión Senado con media sanción, vuelve al Senado y después llama al Ejecutivo para su promulgación o veto.
¿Cuántos funcionarios están en esta situación frenados en el freezer, sin posibilidades importantes de avanzar, Pedro?
Y nosotros tenemos 284 compañeros, ¿verdad? En su mayoría profesionales con título de grado, posgrado y doctorado, que tienen un salario que ni siquiera llega al 50% de un escalafonado, ¿verdad? Y nosotros lo que siempre reclamamos fue el principio de igual trabajo, igual remuneración, ¿verdad? Pues todo hace por el mismo trabajo. No es que uno hace el trabajo diferente al otro, ¿verdad? Nosotros con nuestros compañeros de repente le tenemos que reemplazar porque alguien está de permiso, vacaciones, etcétera, el famoso recambio.
Sí.
Y nuestros compañeros son personas que con el salario paupérrimo que tuvieron siempre le sirvieron bien a la institución y terminaron carreras universitarias, posgrado, o la mitad legalmente, ¿verdad?
Seguro.
Así es.
Seguro. Ahora, ¿Cuántos funcionarios que en este momento que están que hicieron esta carrera consular están ahora en embajadas, en servicios exteriores?
La totalidad de los nombramientos no puedo decir, ¿verdad?
Pero son muchos, son varios. Mira, yo estoy hablando de exclusivamente el que hizo la carrera, no aquellos nombrados políticamente, desde el punto de vista político.
Y la verdad que no sabría decirte, compañero.
Sí.
Porque siempre hay rotaciones, pues. Vos te vas un cierto tiempo al exterior, después tenés que volver al servicio local y así sucesivamente. Los que están dentro del escalafón, el número así.
Entiendo.
Siempre pues tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Nosotros somos casi en total 1.075, 1.000 funcionarios, ¿verdad? No se pueden ir todos, siempre tiene que haber así una especie de equilibrio, mitad acá, mitad allá, y aquí se van haciendo las rotaciones.
Perfecto, don Pedro. Esperemos que esto continúe así como estás planteando y que se trate cuanto antes. ¿A ustedes les conviene que se apruebe así como está o tienen que tener algunas modificaciones?
A nosotros nos conviene la versión Senado sin modificaciones, realmente, porque eso fue un debate que nosotros tuvimos en la Cámara Alta por 2 años, ¿verdad? Y ahí tuvimos nosotros, inclusive todo el ministerio, ¿verdad? Tuvo la posibilidad de acercar sus propuestas, de ajustar o de corregir alguna parte del texto. Y bueno, ¿verdad? Ahora si de repente el diputado quiere introducir o modificar algo, ahí pues ya es muy difícil porque la pelota pues ya no está en nuestra cancha.
Claro,
va a depender de ellos.
Claro.
Nosotros, ¿verdad? Se nos trató de todo, ¿verdad? Se usaron calificativos con nosotros, nos trataron de todo. Yo nunca personalicé un debate. Yo lo que personalicé siempre fue el principio de igualdad. O sea, lo que llevé al debate fue siempre el principio de igualdad que no hay en la Cancillería y sí hay una discriminación a los pantes, lastimosamente, ¿verdad? Y nosotros lo que anhelamos es que se haga justicia. Después de hace más de 26 a 27 años en la Cancillería. Solamente eso.
Don Pedro, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando.
Gracias, José, a vos. Un buen día.
Pedro Centurión, el secretario general del Sindicato de Cancillería.